Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y en Unimark encuentras tus productos favoritos a Luca y a Mil.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo iba a decir es viernes, como que uno ya con el feriado de mañana, esta semanita más corta, como que se anda tropezando con los días. Pero bueno, es como que fuera viernes, jueves 19 de junio, preparando ya todo probablemente para este fin de semana, para que disfruten con sus familias. Como todo día jueves, nos reunimos acá en el Hoy por Hoy para hablar de las fundaciones, de las corporaciones, básicamente la sociedad civil que se organiza y que obviamente quiere desarrollar también e impulsar nuestro país. Saludo a la Cata Aristía que está en la producción, a Rodrigo Navarro en los controles, a don Fabián Madrid que está en el streaming. Y partamos porque ya tenemos acá al ladito quienes nos están viendo por el streaming, ya están también viendo a nuestra invitada, Nice Rivera, coordinadora del programa. Me dijiste y se me olvidó, po. Familias de acogida especializada, porque tengo la sigla, de la Fundación San José. ¿Cómo estás, Nice?
Muy bien, gracias. Muchas gracias también por el espacio.
Te voy a acercar un poquito el micrófono.
Sí, ni un problema. ¿Ahí?
Claro, porque como tú te escuchas, como estás escuchando todos también. Perfecto. Cuéntanos un poquito, bueno, la Fundación San José es como parte del ADN de nuestra sociedad, encuentro yo, pero refrescanos un poco qué es lo que hace la Fundación San José y después hablamos particularmente del programa que tú coordinas.
Perfecto, bueno, contarte la Fundación San José, yo creo que es una fundación que a lo largo de la historia, más o menos hace 30 años está funcionando la fundación, reconocida porque trabajamos con procesos de adopción, pero además trabajamos con diferentes tipos de familia. ¿A qué me refiero yo con esto? Tenemos diferentes sujetos de atención. O sea, trabajamos por un área con el área de adopción, familias que están interesadas en ser padres.
En adoptar, claro.
Como una familia adoptiva. La otra alternativa que tenemos como sujeto de atención es las mujeres que están en conflicto con su embarazo mediante un proceso de discernimiento. Y el otro lado es la modalidad de cuidados alternativos, en donde tenemos dos vías, digamos. Una es una residencia de niños y niñas de los 0 a 4 años. Y el otro programa es el Familia de Acogida Especializada, que es donde yo trabajo actualmente.
El que tú coordinas. Bueno, la Fundación, tú bien decías, existe hace 30 años en una misión, a mi juicio, que es preciosa, que es no agotar ninguna, o más bien agotar todas las instancias para que niños y niñas puedan crecer en el amor y de una familia. Y vamos a hablar de tu programa, pero tú me mencionabas algo que es bien bonito también, el espacio que ustedes le dan a mujeres que están en un conflicto con su embarazo, con decidir si criar o no criar a ese hijo. Y ahí obviamente está también la posibilidad de estas familias de acogidas más especializadas. ¿Cómo es ese proceso?
Mira, nosotras, nuestro programa como Familias de Acogida Especializado surge desde el 2020 como un programa piloto en nuestra institución, porque es nuevo, relativamente nuevo, porque la fundación siempre trabajó con residencias de lactantes y surge de la mano con el cambio de la política pública, en donde se establece que las residencias tienen que ir al cierre, digamos, que vaya desapareciendo esta modalidad de cuidado alternativo. Entonces nosotros también, buscando estar al alero de la política pública, empezamos con este proyecto piloto. Empezamos con dos familias inicialmente en el 2020 y hoy día tenemos 25 familias aproximadamente. Eso nos da la posibilidad de poder acoger a niños de manera temporal. Y claro, se asocia directamente con este programa del área de mujer embarazada, porque todos los niños y niñas que ingresan a nuestro programa específicamente ingresan con una causa de adopción ya iniciada. ¿A qué me refiero yo con esto? Son mujeres que toman la decisión de ceder en adopción.
Sí.
Bajo la ley, ¿cierto? 19.620. Y el niño o niña ingresa de modalidad temporal a este acogimiento. Entonces son familias externas, no hay un vínculo sanguíneo entre el niño o la niña y esta familia que los cuida, hasta que se resuelva su situación judicial. Entonces, en definitiva, lo que buscamos es que se restituya el derecho de vivir en familia. Entonces acá el niño o niña se busca que egrese con una familia definitiva, da lo mismo si es que es una familia adoptiva o su madre biológica.
Oye, y este programa entonces que parte su piloto el 2020, que partieron con dos familias y hoy día tienen 25, me decías. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegan esas familias? ¿Pasan por un proceso de selección, entendiendo que ustedes quieren velar por ciertos valores, ciertos principios, uh-huh, estilos también, ciertas formas de cuidado?
Claro.
¿Cómo se hace?
Mira, nosotros hacemos un proceso de sensibilización y de captación que yo me atrevería a decir que es la parte más difícil, porque si bien cada día se habla un poquitito más de lo que es ser familia de acogida, todavía hay harta gente que lo desconoce, uh-huh, o que le da miedo. Entonces, es como, yo no sé si podría hacer esto. Esa es la primera como inquietud que surge
muy
de las familias.
Muy válida la pregunta.
Y muy válida además.
Y yo creo que tal vez una de las dudas es, ¿qué pasa si me encariño de, sí, tal forma? Bueno, y conversábamos fuera de micrófono. Ahora con la modificación a la ley de adopción, uh-huh, se abre dentro de la ley que las familias que han estado en sirviendo como, uh-huh, familia acogida puedan también iniciar procesos de adopción.
Claro.
Tú bien me decías, nada asegura,
claro,
que ese niño o niña al que llevan más de o cerca de 18 meses cuidando, criando, uh-huh, finalmente pueda ser, claro, el hijo que reciban. Pero es válida la duda.
Sí, o sea, yo creo que la mayoría de la gente dice lo mismo que me dices tú, como, ¿qué pasa si me encariño? Eso es lo que buscamos, de alguna manera. Se busca que ese niño o niña esté protegido en un círculo familiar en donde pueda establecer una base, como que conozca lo que es vincularse con un otro. Entonces, claro, cuando ya se va como derribando ese temor, las familias inician un proceso de postulación. Nosotras realizamos un proceso de evaluación que es psicosocial, uh-huh, en donde se trabaja la motivación que existe dentro del grupo familiar para cuidar de manera temporal. Y yo siempre digo como temporal bien recalcado, porque efectivamente nosotros los procesos de acogimiento en nuestra fundación específicamente son un poquitito más cortos, por lo que yo te explicaba anteriormente,
claro,
que son causas ya iniciadas de adopción. Entonces, una vez que finaliza ese proceso de evaluación, nosotros les otorgamos una base de capacitaciones iniciales a las familias de acogida, pensando en todo lo que conlleva el cuidado de un lactante, porque trabajamos solamente con niños y niñas de los 0 a 1 año, o sea, son guaguitas.
Son guaguitas.
Entonces, hacemos como un barrido súper completito, ojalá, para poder pensar en lo que significa desde los cuidados básicos hasta lo que significa el área legal. O sea, cuando nosotros trabajamos con las familias de acogida, es un acompañamiento uno a uno para la preparación antes, durante y después de que el niño egrese.
¿Y cómo es ese acompañamiento?
Nosotros somos un equipo.
Pensemos que hay, perdona que te interrumpa.
Sí, no te preocupes.
Que no solamente queremos dar a conocer lo que hace la fundación, particularmente el programa que tú coordinas, sino que a lo mejor podemos despertar vocaciones, uh-huh, en muchas familias que nos estén escuchando.
Exacto.
Y que conozcan bien entonces cómo es todo el proceso y el acompañamiento.
Sí, mira, primero contarte que lo que buscamos hoy día es familias motivadas en el cuidado. O sea, que busquen poder cuidar de manera temporal, más que nosotros no nos atrevemos a hablar de requisitos, sino que de algunos criterios para poder postular. Pero uno de los mayores es la motivación. Y desde ahí, el acompañamiento que otorgamos es un acompañamiento directo. O sea, nosotros realizamos visitas domiciliarias a las familias cuando ya están en acogimiento. Hacemos entrega de todo lo que se requiere para que el niño o niña permanezca en esa casa.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Todos sus insumos. O sea,
eso
nosotros
lo cubre la fundación. Como tú me decías que desde los 0 a 1 al primer año, que los pañales,
sí,
a eso
su ropa,
referimos.
Sus pañales, se cubre todo lo que tenga que ver con las gestiones en términos de salud. Tratamos de que, si bien es un integrante más, sí, que va a estar en la casa, no venga a transformar completamente la dinámica en términos de estabilidad, no sé, por ejemplo, económica. Las familias a veces dicen, bueno, es un integrante más, mm, es un recurso más que yo también tengo que, como, desenvolverse.
Y si la familia está en una situación que puede darle respuesta a esos gastos, ¿ustedes igual cubren con todo?
Sí, nosotros cubrimos con todo, porque de alguna manera nosotros somos quien tenemos que dar respuesta por ese niño o niña.
Okay.
Entonces,
o sea, no es opcional, no es optativo,
exacto,
que la familia te diga. No
hay
voy
familias
a
que sí lo hacen para regalonear y qué sé yo, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, que en definitiva es cubrir todo lo que significa el mantenimiento de ese niño en términos biopsicosociales.
Claro.
Entonces, desde ahí el acompañamiento también con las familias es súper importante, el ver cómo la familia no es para nosotras un número, por ejemplo. O sea, cada una de nuestras familias están individualizadas, cada una tiene un requerimiento diferente, lo mismo ese niño o niña, y a partir de eso es que se elabora un plan de acompañamiento para la preparación de lo que significa que ese niño vaya a partir de la casa, porque sí o sí va a egresar.
Y va a doler.
Y va a doler. Sí, sería mentir, te digo que no.
En tu experiencia con esta, bueno, no, las 25 familias no han vivido la partida o el egreso, uh-huh, de uno de estos niños, pero de las que sí lo han vivido, el dolor es una realidad.
Es una realidad. O sea, eso existe y nosotras siempre les decimos a las familias, como sería mentir si les decimos que esto no va a doler. O sea, hay un vínculo, hay amor en este cuidado, hay un cuidado que es súper exclusivo. O sea, son niños que ingresan de 13 días más o menos de nacido. Entonces, claro, sí o sí hay que hacer una preparación para que esto, de alguna manera, va a estar el dolor sí o sí, pero también ellos siempre nos dicen como, y acá es como que sí, es como escuchar a una familia, como esta es la mezcla más extraña entre felicidad y tristeza, porque en definitiva ves que el niño se va de tan buena manera que el dolor nos queda, pero nosotros somos adultos y lo vamos a entender. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es acompañar ese tránsito. O sea, la familia de acogida no desaparece. Nosotros, cuando el niño ya está próximo a su egreso, hacemos un proceso de vinculación con su familia definitiva, en donde el niño también de alguna manera vaya transitando en este vínculo. O sea, la familia de acogida es quien permite que el niño se vaya de manera segura. O sea, yo como adulto le voy a ir explicando también al niño.
Y estas familias de acogida que obviamente se van especializando en esto, porque ustedes también las acompañan. Tú decías, las acompañamos. Primero las seleccionamos. Yo sé que ustedes buscan tal vez otras palabras, pero en definitiva con sus criterios y con sus estándares para lo que para la Fundación San José es relevante, ustedes sí definen qué familias cumplen esos requisitos y quiénes no. ¿Y qué pasa con los hijos que ya están en esa familia? Qué raro hablarlo, porque uno también está por un año. Porque también hay otros niños que se encariñan. Tú decías, uno como adulto puede más o menos manejarlo. Y además uno sabe que esto va a durar máximo un año. ¿Qué pasa con los otros niños? ¿Cómo se les acompaña a esos niños que tuvieron un hermano o que hicieron el rol de hermano? Es innegable que así sea.
Sí, nosotras decimos siempre que los niños y las niñas, los hijos de nuestras familias de acogida, son nuestros mejores embajadores. O sea, ellos no pueden quedar invisibilizados en este proyecto, porque es un proyecto familiar al fin y al cabo. O sea, si bien es uno de los adultos que impulsan el proyecto, siempre es un proyecto familiar. Entonces los niños y niñas también forman parte de este acompañamiento. Nosotras los incluimos también en este deseo de poder despejar las dudas de cómo voy manejando mis propias emociones con respecto a este niño o niña que se va a ir, que yo lo veía como hermano.
Y ustedes también acompañan a
esos acompañamos niños. También, sí. Exacto. O sea, por eso yo te decía recién de que es tan particular el acompañamiento, porque en definitiva todas las familias tienen requisitos diferentes. Entonces no podemos perder de vista a ninguno de esos integrantes.
Y después, cuando ya hay un egreso, como ustedes lo llaman, ¿siguen acompañando a esta familia? Yo creo que hay un duelo, hay una pérdida, sin duda.
Exacto.
Y sí, una mezcla, porque probablemente si se está yendo es porque finalmente hay otra familia que cumple con todos los criterios que hoy día tienen no solamente la fundación, sino que también la ley.
Claro.
Y veíamos estos días la noticia de que la ley, lo decíamos también al comienzo del programa, de nuestra conversación, se había abierto la posibilidad de que las familias de acogida también pudieran ser parte de los procesos de adopción. ¿Pero qué pasa después?
Sí, mira, nosotros...
Oye, quizás yo estoy equivocada en quién estoy poniendo el foco. Yo estoy poniendo el foco en las familias que nos están escuchando, a lo mejor se motivan.
Exacto, o sea, maravilloso que podamos tener el espacio y la posibilidad de ver si es que alguien más se motiva, porque hoy día lo que más necesitamos son familias de acogida.
Sí,
hoy día, de hecho, en la mañana estaba en un seminario que es de la Asociación de Familias de Acogida, donde estaba el director nacional, y él mencionaba un poco como la cantidad de niños y niñas que han ingresado a modalidades de cuidado alternativo. O sea, hoy en Chile tenemos 10.000 niños y niñas en acogimiento.
10.000.
Exacto, y eso es transversal en rango etario. Pero específicamente el rango etario que nosotras intervenimos y trabajamos son, en el mes de abril, ingresaron solo en el mes de abril 164 niñas y niñas menores de un año.
¿Al sistema?
Al sistema.
Y ustedes de eso tienen comillas vacantes para 25. No, ni siquiera, porque hoy día tienes 25 en el programa.
Nosotros tenemos 25 familias, pero tenemos capacidad para dar respuesta a 15. Entonces, claro, en definitiva, esas 25 familias no están todo el tiempo disponibles.
No, claro.
Porque una vez que acogen, que es un poco como lo que me preguntas inicial, egresan, ¿cierto? Y se toman un tiempo de descanso, como para poder elaborar la experiencia.
¿Pasa eso? ¿Tienen ustedes dentro de estas 25 familias que se repiten la experiencia?
Sí. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las familias que ingresaron desde el 2020 permanecen hasta ahora. Y también se han ido sumando nuevas a lo largo de los años, por supuesto, y ya tenemos familias que llevan 3 acogimientos, 3, 4 acogimientos aproximadamente. O sea, como que vuelven a repetir la experiencia.
Ay, estoy súper conmovida, como tengo acá un nudito, estoy pensando tantas cosas, tantas preguntas que ojalá quienes nos están escuchando también se las estén haciendo, uh-huh. porque uno te escucha a ti, Nis, estamos hablando con Nis Rivera, coordinadora uh-huh. del programa de familias de acogidas especializadas,
¿sí?
de la Fundación San José, y no me deja de interpelar lo que tú haces, ni el llamado, pensando que yo tengo una familia, te hago preguntas pensando también quizás en los temores que yo viviría como mamá,
claro.
Como la jefa, la mujer de esta familia, y si de repente con mi marido decidiéramos hacerlo, cómo hablamos con los niños, cómo le explicamos a nuestros tres niños. Entonces, me encantaría que abordemos esa mirada. Uh-huh. Todas las familias que nos están escuchando, hay una demanda gigante.
Sí.
Necesitan ustedes, necesitamos como país más familias de acogida. Sí. La Fundación San José es una de las fundaciones que se dedica a fortalecer este vínculo y a desarrollar obviamente este proceso. ¿Hay más temores? ¿Cómo bajamos las barreras de quienes nos están escuchando?
Mira, yo creo que la única manera de derribar esos temores es atreverse a preguntar. O sea, como atrever a buscar dónde funcionamos, no tan solo nosotras, tú bien lo dices, o sea, nosotras no somos el único FAE que existe en Santiago ni en Chile.
En Chile.
Entonces, en definitiva, ir viendo también a qué creo que me siento capaz de poder dar respuesta. O sea, a lo mejor hay familias que dicen, yo me imagino acogiendo temporalmente a una guaguita, que es un poco lo que nosotras hacemos, ¿verdad?
Claro.
Pero también hay familias que a lo mejor tienen ganas de poder acoger a un niño más grande, adolescentes, ¿por qué no? Por ejemplo.
Y ya están en estos 10.000, que uh-huh. era la cifra que les daban hoy día en este seminario a nivel como más nacional con las estadísticas. Me imagino, obviamente, que está súper distribuida las edades.
Claro.
En esos 10.000 deben haber adolescentes,
exacto.
deben haber niños, sin duda, y guagua.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Perdóname lo gráfica. Hoy día, ¿dónde están esos niños?
Mira, se distribuye entre familias de acogida y residencias. O sea, las residencias hoy siguen estando vigentes.
Mm.
Y hoy día el sistema de protección no está teniendo la capacidad de dar respuesta a todos los niños y niñas que están solicitando ingresar al sistema de protección o de cuidados alternativos.
Entonces, y mientras están, perdona lo gráfica, en esa como lista de espera, dado que el sistema no tiene la suficiente capacidad, uh-huh. ¿dónde están?
Pueden estar desde el hospital, en una situación de abandono, por ejemplo, en una causa...
¿En situación de calle podrían estar?
También, o con sus familias extensas, o en situaciones adversas, o sea, es muy variado en definitiva uh-huh. cuando un niño está en una condición así. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en lactantes, hay muchos niños y niñas que están diariamente a la espera de poder ingresar a una modalidad de cuidado alternativo. Y las residencias no están teniendo la capacidad y tampoco las familias de acogida porque no existe el número que necesitamos tener. Entonces, hoy día es un compromiso a nivel país
el que tenemos que
tomar. O sea, esto es responsabilidad de todos y todas, el cómo podemos dar respuesta a los miles de niños y niñas que están en una situación adversa y que necesitan vivir en familia.
Y hemos hablado tantas veces en el programa también, ¿no? Los días martes. Sí. O sea, bueno, a veces hemos tenido también fundaciones de salud mental. Pero también los días martes que hablamos de salud, la importancia de estos primeros vínculos, la importancia del desarrollo de la estimulación temprana, tanto cognitiva como uh-huh. afectiva. Y al final, tal vez el poder abrir las puertas de tu hogar para uno de estos niños y niñas, guaguitas, tan pequeñitos, tú dices que tienen 13 días y están esperando uh-huh. por poder estar dentro de una familia acogida, es poder entregarle también a ese niño mejores oportunidades, pero a nuestro país también,
sí.
un futuro chileno o chilena que va a tener mayor resguardo uh-huh. y mayores cuidados.
De todas maneras, y de cierto modo es establecer una base segura. Una base inicial. Mm. Hoy día también en esto mismo de lo que mencionaba el director, es cómo también vamos otorgando la posibilidad de que crezcan niños de una manera mucho más, comillas, feliz. Mm. O sea, es otorgar la posibilidad de experimentar lo que significa el vínculo a través del cuidado.
Claro.
Esto no es solo amor, sino que también es a veces reparación, por ejemplo. Es ir descubriendo el mundo guiado por un otro que te cuida temporalmente. Entonces, es muy diferente cuando el cuidado es uno a uno versus cuando estoy en una modalidad de cuidado compartiendo espacio con muchos más niños,
claro,
por ejemplo.
En una residencia.
Uh-huh, exacto.
Volvamos a las potenciales familias, porque estoy cruzando los dedos que después de este programa muchas familias digámoslo en primera persona, a lo mejor nos entusiasmamos.
¿Cómo sabes?
No sé, porque ella, yo al menos soy bien creyente y quiero creer que por algo ustedes también están uh-huh. ahí en este programa y quienes están escuchando también se puedan hacer esa pregunta. ¿Cómo uno prepara a tus hijos? Porque yo creo que si los adultos podemos tener temores y dudas, no sé si los niños tengan temores o dudas, uh-huh. pero para tener preguntas.
Sí.
¿Cómo los viven ustedes? ¿Cómo, qué es lo más común que tú ves en la familia, ya, dado que son 25, que tú me dices que algunas de ellas se han repetido el proceso dos o tres veces? Por lo tanto, ustedes tienen como bien, creo yo, estudiado lo cualitativo, uh-huh. lo que pasa en esa familia.
Sí. Mira, las familias cuando llegan a consultar, primero nosotros hacemos charlas informativas o espacios individuales. Uh-huh. Por lo general llegan a modo de consulta. Quiero saber cómo funciona esto, en qué consiste, qué va a pasar, qué sé yo. Y luego se hace una conversación a nivel familiar. Cuando dicen, yo prefiero despejar esto con mis niños, eso es real. O sea, van elaborando un poco la posibilidad de este cuidado. Y nosotros también aperturamos la posibilidad de presentarnos ante estos hijos o hijas que conforman el sistema familiar.
¿De cualquier edad?
De cualquier edad.
Porque esto...
Pero ojalá que el más chico de ese grupo familiar tenga desde 6 años hacia arriba.
Okay.
Esto es pensando en las necesidades que tiene un niño más chiquitito también, el cómo...
Como para no generar un daño colateral por
exacto.
estar haciendo un bien.
O obvio. Cómo él o ella va mentalizando esto de que hoy día hay alguien en mi casa, pero mañana ya no está, la temporalidad. Entonces, de alguna manera vamos buscando el dar respuesta al acogimiento, pero sin perder de vista las necesidades de esos niños o niñas.
Oye, y sigamos hablando de esta familia. Entonces, porque estamos hablando quizás de una familia con niños, uh-huh. porque uno no puede sacar sus sesgos y sus propias historias. Pero también deben haber, y ustedes también deben recibir, a familias que no tengan hijos.
Exactamente.
¿Pueden ser, por ejemplo, adultos mayores que ya están en la etapa del nido vacío?
Lo que buscamos, no ponemos un rango etario en términos del corte, como el máximo de edad, solo buscamos vitalidad. Un
claro,
adulto que tenga
que
la capacidad...
independientes.
Exacto, que tenga la capacidad de cuidar de un otro sin perder de vista
su
propia
cuidado.
Salud, su propio cuidado.
Y en general, estas 25 familias, los adultos, rango de edad...
Yo me atrevería a decir que el promedio de edad es como de 47, 50 años más o menos.
Me quedan entonces algunos años para pensar.
Pero es transversal.
¿Y familias sin hijos?
Tenemos familias sin hijos también, tenemos familias monoparentales.
Te iba a preguntar.
Sí, también. Sí, aquí lo que buscamos es que, si yo soy una familia monoparental, tener una red de apoyo. O sea, acá trabajamos con lactantes, acogemos lactantes. Entonces, en definitiva, el cuidado uno a uno es mucho más demandante. Términos de tiempo. Es una agüita que te necesita permanentemente. Entonces, buscamos una red de apoyo que sea consistente. Pero claro, tenemos familias muy diversas, en definitiva. Tenemos familias que tienen hijos, que no tienen hijos, unipersonales incluso.
Oye, te quiero... ¿Cuánto nos queda, Cata? Yo aquí le pregunto a la Cata, porque ella me va a sorprender. ¿Cuánto? Ah, nos queda caleta, como 6 minutos.
Ah, súper.
No, es que te quiero preguntar cosas a ti. ¿Qué significa para ti trabajar en esto?
Ay, a mí me llena el corazón. O sea, creo que trabajar en infancia es muy desafiante, diariamente. Todos los casos son diferentes. Y como todos son diferentes, todos te van dejando una huella. Es muy satisfactorio también poder ver cómo el niño o niña en este tránsito por el programa... En definitiva, se restituye su derecho. El poder ver que un niño egresa, que egresa seguro, que egresa a un ambiente donde lo estaban esperando, familias que se preparan para esto, si es que es adoptiva. Una familia, una mujer, por ejemplo, que pasó por un proceso de discernimiento, que donde pudo tomar una decisión segura, informada además, y dice, bueno, yo quiero ejercer el cuidado de este hijo o hija. Qué bueno, o sea, qué bueno que en definitiva se restituya el derecho.
Obvio.
O sea, es súper llenador.
¿Y algún caso que recuerdes con particular cariño?
Ay, yo creo que los casos que son de permanencias un poco más largas siempre te calan profundo, porque también tiene que ver con el vínculo que uno hace con la familia de acogida. O sea, cuando nosotras decimos que no son un número más, para nosotras eso es efectivo. O sea, todas las caritas de cada niño te quedan, cada familia de acogida también que nosotros acompañamos, o sea... Nosotros trabajamos con personas.
Obvio.
Y eso para nosotras ya, el que ese sea el norte en definitiva, creo que es lo que te marca. Te va marcando independiente de lo adverso que puedas hacer. Porque de verdad que hay días en los que estamos en un incendio constante, pero también después de la tormenta viene la calma.
¿Y le tienes fe a nuestra sociedad de poder tal vez... evaluando obviamente, y esto no es algo probablemente de un análisis sencillo... Uh-huh. De que a lo mejor podamos llegar a las familias que se necesitan, dado que hay 10.000 niños que están en el sistema. Tú decías que en abril ya tenían el dato de casi 150 guaguitas que estaban a la espera de poder estar en un hogar. ¿Nos tienes fe como sociedad?
Yo siempre elijo creer. Es como mi frase para poder confiar. Elijo creer en que sí. Creo que de a poquitito esto ha ido avanzando. Ha sido lento. O sea, creo que también de alguna manera el cambio de la política pública nos pilló un poco mal parados, como que partimos de atrás para adelante. Entonces, sí ha ido avanzando cada día más, cada día hay más familias interesadas, al menos en conocer, pero creo que nos falta, sí, creo que lo vamos a lograr también. Y ese es el deseo que tengo, o sea, que esto de verdad, que el día de mañana no tengamos que estar hablando de residencias, por ejemplo. Que si bien se otorga un cuidado de calidad, no es exclusivo.
Claro, y no, obviamente, sin duda, quienes trabajan ahí deben entregar su vida también a esto.
Sin duda.
En un esfuerzo que también es complejo, porque los niños y niñas que están en esa residencia, en algún momento también se dan cuenta por qué están ahí. Ese debe ser un proceso doloroso que genera, obviamente, muchas respuestas y notas positivas. Pero nada reemplaza a un hogar, nada reemplaza a una familia. ¿Cómo lo pueden hacer quienes nos están escuchando y se están interesando?
Mira, nosotros tenemos un Instagram de la Fundación, que es Fundación San José. También está la página de la Fundación, www.fundacionsanjose.cl. Y nuestro correo electrónico del programa específicamente, que es fae@fundacionsanjose.cl. Ahí nos escriben que están interesados en tener más información y nosotras los contactamos de vuelta. Podemos generar un espacio en donde les podamos explicar detalladamente cómo funciona el proceso y siempre las puertas están abiertas para poder resolver dudas.
Y todo el año, esto no es que sea un proceso.
Todo el año. Tenemos momentos en donde son más críticos para nosotros, las épocas de vacaciones son muy duras para nosotras.
Obvio, el verano.
Exacto, las familias todas se van moviendo y eso se entiende, pero también para nosotras es muy difícil poder dar respuesta a los niños y niñas que van ingresando.
Me decías entonces que el programa que tiene la Fundación San José de familias de acogida especializada va desde los 0 hasta un año.
Sí.
¿Y qué pasa cuando se cumplen esos 12 meses? Es decir, el niño o la niña ya cumplió un año y a lo mejor no hay una respuesta definitiva. ¿Siguen esa familia?
Sí. O sea, en este caso nosotros como trabajamos con causas temporales un poquitito más cortas por una causa de adopción ya iniciada, los niños egresan aproximadamente a los 4 meses. Pero si es que esto se alarga, la idea es que efectivamente la familia de acogida que está cuidando temporalmente permanezca en ese cuidado. O sea, la idea es de que el niño no transite de familia en familia.
Lo que pasa en estas 25 familias, lo que tú has visto, es que más o menos a los 4 meses ese niño, esa niña, encuentra ya su familia
acogida. Claro, claro.
Es cortito.
Chupalla. Eso no significa que siempre sea así.
No, y no significa que por ser cortito sea fácil.
Exacto.
Sí, porque estábamos hablando de un promedio.
Sí.
Pero ¿se da mucho el caso que sobrepasen los 12 meses?
No, en nuestro caso no, pero hay otros programas...
Porque ustedes trabajan con niños que ya o con causas que ya iniciaron un proceso de adopción.
Pero hay otras causas que sí pueden alargarse en el tiempo, y lo que se busca ahí es la permanencia, o sea, que el niño permanezca en esta familia de acogida y no cambie de familia de acogida en familia de acogida.
No, porque...
O sea, ojalá...
Obviamente
este
no es igual a una residencia, pero lo que uno busca es el vínculo, el cariño...
Exacto.
La crianza, la formación de una casa, de un hogar.
Sí.
Y eso obviamente es permanente.
Sí.
¿Y qué querés que te diga? Pues que de aquí con la lagrimita, la tengo acá, como entre la emoción, el llamado. Así que Denise Rivera, coordinadora del programa de familias de acogida especializadas de la Fundación San José, mil gracias.
Muchas gracias
por haber estado con nosotros este jueves. Yo creo que nos interpelaste a todos y nos estás haciendo ahí, que el hámster no pare.
Las puertas quedan abiertas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con más Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Llegó a Luca y a Mil de Unimark. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Productos de limpieza seleccionados, 1,000 pesos cada uno. Coca-Cola variedades desechables, 1 litro. 2 por 2,000 pesos. Stock limpieza, 75,050 unidades. Stock bebidas, 30,000 unidades. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de agosto de 2025. Unimark, el supermercado de todos.
¿Tienes un proyecto gastronómico en mente? En Dulux lo hacemos realidad. Diseñamos y fabricamos equipos en acero inoxidable con la más alta calidad. Planchas, lavaderos, refrigeradores y todas las soluciones que necesitas a medida. Dulux.cl. Haz que tu idea sea inoxidable.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición de análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Ática seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Ática, justo para ti.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Hola, estamos de vuelta. Me he puesto a hablar ahí como que ya estuviéramos al aire. Oye, en la pausa conversamos harto aquí en el estudio. Quedamos bien conmovidos y como de repente como que nos remueve. Y tenemos a hartos conectados el día de hoy, así que parece que el tema interesa. Saludemos a quienes hacen posible que nos veamos, nos encontremos, nos escuchemos todos los días acá en Radio Agricultura en el Hoy por Hoy. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Ahora que parte el fin de semana largo, en Unimarc llenar tu carrito es más fácil. Así es, porque comenzó a Luca y a Mil. Montones de productos a Luca, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. No te pierdas la oportunidad de ahorrar. ¿Dónde? En Unimarc. Siempre en todas. Ya, vamos a seguir con nuestra siguiente invitada. Muy bienvenida, Rayén Carnot, coordinadora del programa de asistencia Fundación Educacional Oportunidad. ¿Cómo estás, Rayén?
Hola, Daniela. Bien contenta. Primero agradecer la oportunidad, la difusión de poder estar acá. Y estamos bien felices porque estamos a punto ya de finalizar una campaña preciosa que se llama Haz que Despeguen. Así que nada, entusiasmada a poder responder todas las preguntas, invitar también a todas las familias que nos están escuchando a participar en esa campaña.
Vamos a hablar de la campaña que termina ahora a finales de junio, pero para llegar más preparados a entender la campaña, hablemos de lo que hace la Fundación. ¿Qué hace la Fundación Educacional Oportunidad?
Mira, nuestra Fundación tiene ya 19 años de trayectoria. Nos enfocamos en promover el desarrollo educacional de los niños y niñas a través de la primera infancia.
Ok, foco en la primera infancia.
Exactamente. Uh-huh. Nosotros fortalecemos con herramientas educativas, de liderazgo, a los equipos educativos y también a los equipos directivos. Por eso tenemos tres programas en nuestra fundación. Uh-huh. Y uno de esos programas es el programa de asistencia al que yo pertenezco, y desde ahí nace esta campaña.
O sea, ustedes trabajan con los jardines infantiles, con la sala cuna, o trabajan con las familias? ¿Quién es el público que se acerca a ustedes?
Bueno, nuestro beneficiario, nuestro último beneficiario son los niños y niñas, pero a través del fortalecimiento de herramientas pedagógicas de liderazgo hacia los equipos educativos y directivos. Entonces, nosotros trabajamos con SLEP, con instituciones, con fundaciones que abarcan muchas veces, no sé, por ejemplo, hoy en día estamos trabajando con el Hogar de Cristo, que tiene un montón de jardines infantiles a lo largo de Chile. Hemos trabajado con Junji, con Integra, con el DAIM Santo Domingo, muchísimas SLEP e instituciones. ¿Y qué hacemos? Capacitamos a los docentes, a las parvularias, a las educadoras de párvulo, a las técnicos, a los directores.
O sea, están centrados ustedes, obviamente, en las prácticas pedagógicas de la primera infancia, de los primeros. ¿Hasta qué edad más o menos del niño? ¿Hasta qué ciclo?
Hasta el kinder.
Entonces, hasta kinder. Hasta el kinder. Como el preescolar.
Como el preescolar,
sí. Hasta kinder. Estamos hablando de 4 o 5 años. Obviamente prácticas pedagógicas, liderazgo educativo, liderazgo directivo también. Exacto. De quienes dirigen estas instituciones.
Sí.
¿Por qué nace la fundación?
Mira, esto nace la fundación para poder de alguna manera disminuir las brechas que lamentablemente nos dividen en la sociedad y a través del fortalecimiento y potenciar la educación inicial. ¿Qué pasa? Que la educación inicial es un nivel educativo que lamentablemente ha sido poco visibilizado en cuanto a su importancia a nivel nacional, a nivel social. Entonces nuestro foco está puesto ahí, ya sea en la concientización de la sociedad, que es parte de esta campaña, como también en potenciar distintas herramientas, por ejemplo, desde los liderazgos de los establecimientos, desde los directores, para que también visibilice la educación inicial como parte importante de los establecimientos, que es necesario poner energías para que todo el sistema educativo mejore. Entonces, desde ahí parte todos nuestros esfuerzos, todas nuestras herramientas, trabajamos con metodología de la mejora continua, les enseñamos a todas las educadoras, a las técnicos, a mejorar su labor docente.
Que finalmente lo que pasa en la sala de clase, obviamente, sea significativo. Tú nos contabas que desde la Fundación Educación Oportunidad tienen distintos programas. Uno es el programa de asistencia escolar que tú coordinas. También está el We Learn, que promueve el aprendizaje del inglés tempranamente. Buen Comienzo es otro programa que entiendo que es el desarrollo profesional docente, directivo y de muchas redes colaborativas entre todas las instituciones educacionales. Y Es que Despeguen, ¿es un programa o es una campaña?
Es una campaña.
Ok, entonces hablamos después de... ¿Y el de asistencia escolar? Su nombre lo explica, pero dado que tú lo coordinas este programa, cuéntanos de qué se trata.
Igual voy a tener que hacer un alcance así para que no me reten, porque yo soy una de las coordinadoras. No lo coordino yo sola, ya. Así que no voy a llevar todos los
galardones. Dado que tú eres una de las coordinadoras.
Sí. Sí, tenemos, bueno, a la jefa, Yanira Lee, y somos 3 coordinadoras, que las voy a aprovechar de saludar.
Por favor.
A Nati, Yali y yo. Bueno, ¿cómo nace este programa? Nace mediante, nosotros éramos una patita del programa Un Buen Comienzo.
Ok, porque
dentro de para mejorar todo lo que tiene que ver con la práctica educativa docente y además tener buenos resultados en lenguaje, que es lo que trabaja Un Buen Comienzo, nos dimos cuenta que era muy necesario promover la asistencia en clase.
Sino cómo,
porque podríamos tener educadoras, pero súper capaces.
Pero que los niños no vayan.
Si los niños no van, entonces finalmente empezamos a trabajar lo que era el conductor de asistencia. Y desde ahí...
Ese es un trabajo importante con la familia.
Es muy importante.
Porque el niño o la niña de 2 años, 3 años no dice me quiero quedar. O sea, puede decir, pero...
Es un trabajo multidimensional. Entonces, desde ahí se empezó a trabajar mucho. Hicimos una investigación en el año 2014 también y encontramos hallazgos bastante significativos de cómo impacta una buena asistencia en la adquisición de habilidades de aprendizaje. Entonces, desde ahí se empezó a trabajar bastante lo que era el conductor de asistencia, tanto así que se convirtió en un programa por sí solo y fue llamado por la Fundación Integra para colaborar como asistencia.
Esto leí acá.
Claro, para colaborar como asistencia en la institución. Entonces, desde ahí se consolida este programa y tenemos ahora un diagrama conductor completo, que es el diagrama conductor, es una herramienta en la metodología de mejora continua que nos explica que queremos llegar a una meta, que los niños asistan de forma constante, y para eso nosotros tenemos que identificar cuáles son los factores que causan ausentismo,
que ponen
en
riesgo,
los niños.
Claro, la asistencia. ¿Y cuáles son esos factores? Claro.
Bueno, tenemos la motivación de los niños, la motivación de la familia, la prevención de enfermedades, y además tenemos algo muy específico, que son causas individuales. ¿Por qué? Pero es que hay un millón de causas distintas.
Ah, okay. Todo aquello que no pudo haber sido agrupado de forma estadística como para generar volumen, pero que al final sí genera algo importante en la torta, en la torta del ausentismo.
Exactamente. Entonces, para cada una de esas causas, nosotros tenemos estrategias específicas para poder abordar entonces y poder de alguna manera revertir este ausentismo.
Post-pandemia. Lo hablábamos el día de ayer que en el programa nos acompañó también, bueno, estuvimos con Rodrigo López de Aptus viendo todo el tema del ausentismo ya escolar, desde primero básico hacia adelante, y él nos decía que no hemos recuperado los niveles de asistencia prepandemia.
Exacto.
¿Cómo está a nivel parvulario o preescolar?
Estamos igual que en los otros niveles, pero hay algo súper importante de señalar. Estamos hablando de los indicadores del año 2018, prepandemia. Siempre el nivel de educación inicial es el nivel educativo con una tasa de asistencia más baja que los otros niveles, ¿ya? Partiendo por eso, comentarte que nosotros teníamos una tasa de asistencia del 77,4%. Esto quiere decir el promedio de asistencia de los niños de todos los niveles de educación inicial. Y en el año 2024 se logró subir a un 76,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos solo a un punto porcentual de volver
a lo
prepandémico. Lo que no quiere decir que sea bueno.
Lo que no quiere decir que estemos bien, pero ¿qué explica? Que ya terminada la restricción y el riesgo de salud que significaba la pandemia, las familias no estén mandando a sus niños a los niveles preescolares.
Como te decía, Daniela, hay muchos factores. Entonces, por eso nosotros tenemos este diagrama que de alguna manera ataca de forma multicausal. Y eso es lo que nosotros fortalecemos a los equipos educativos, tener la capacidad de poder observar qué es lo que está pasando. Pero mira, dentro de los principales son, primero, la prevención de las enfermedades. Los niños enfermos.
Invierno debe ser la peor época para medir.
Otra cosa que es súper importante que nosotros no hemos... Sí, en realidad en invierno la estadística.
Hay que solo medir invierno con invierno, no compararlo con todo el año.
Exactamente,
quizá.
Sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos los diagramas de asistencia, los gráficos de barra, siempre desde mayo hasta agosto son las barras más bajitas, y eso es una tendencia que se repite año a año.
Sí.
Pero independiente de eso, hay otros factores que son súper importantes, y aquí me gustaría detenerme, que es, por ejemplo, la concientización sobre la importancia de asistir a educación inicial.
Eso ya está enfocado a los papás.
Eso está enfocado, sí, está en la familia. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente estos niveles de educación no son obligatorios desde el Ministerio de Educación. Por lo tanto, de alguna manera, las familias también le restan importancia.
¿Cómo
y dicen,
que tú sientes que la obligatoriedad da la señal de la relevancia?
La verdad
porque
es
podría
que,
ser, porque uno también se puede preguntar, bueno, porque si no son obligatorios, no son tan importantes.
Es que uno lo escucha en el discurso de la familia o en el discurso de las educadoras cuando te dicen, claro, es que el papá, la mamá me dicen, bueno, da lo mismo, si total, si falta, igual va a pasar de curso. Y además, otra cosa dicen, total, van solo a jugar. ¿Y qué pasa? Sí, van a jugar.
Pero no relativicen el juego.
Exacto, ahí va el punto.
Uno aprende,
o sea,
mucho
jugando. Es el juego la herramienta de aprendizaje principal.
En los niños.
En los niños.
Obvio.
Entonces, y las educadoras pasan 5 años en la universidad para hacer toda una programación, una planificación pedagógica donde se les enseñan las habilidades de aprendizaje a través del juego. Habilidades matemáticas.
Es una herramienta.
Es una herramienta, de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que nosotros queremos concientizar, y buscamos y les damos herramienta a la familia, o sea, a las educadoras, para que transmitan a las familias qué pasa cuando los niños no asisten de forma regular. Y te voy a comentar algo súper interesante, Ariela, que nosotros tenemos como base estadística. Que los niños que tienen ausentismo crónico temprano, ¿qué significa ausentismo crónico temprano? Que asisten menos del 90% de los días totales a clases, en prekinder y kinder tienen menores puntajes en lenguaje y en matemática en el CIMSE en segundo año básico hasta cuarto año básico, a diferencia de los niños que asisten de forma regular. Esto quiere decir que las consecuencias de faltar mucho en prekinder y kinder se pueden ver hasta cuarto año básico.
No es que no existan.
Existen. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo tengo un niño que va en kinder y yo me doy cuenta increíblemente como cuando va de forma regular, está más despierto a adquirir aprendizajes, y esas son las habilidades que se desarrollan en estos primeros años.
Además, yo creo que es importante que sigamos hablando que las habilidades que se aprenden no son solamente las curriculares. Todo esto de sociabilizar, de empatizar, de tolerar la frustración, de regularizarse, de pedir perdón. Bueno, todo eso se aprende con un otro, estando con otros, no estando en la casa solo con mayores, porque esto, un niño que solo está con adultos, se pierde una muy buena etapa de su vida y de poder aprender jugando con otros.
Exactamente, las habilidades de autorregulación, de trabajo en equipo, incluso el hábito de asistir. Porque desde chico se va fomentando este hábito de asistir que finalmente te puede de alguna manera condicionar también a que después cuando vayas en la media o en la educación básica esté lloviendo y digas, no quiero ir porque
voy a ir.
Sí, total, desde chico me han acostumbrado que cuando llueve no hay que ir, pero entonces...
Estamos hablando con Rayen Carnot, coordinadora del programa, una de las coordinadoras del programa de asistencia Fundación Educacional Oportunidad. Nos vamos a la última pausa y ya volvemos con Rayen y con más conversaciones aquí en el Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Adivina, buen adivinador, y gana millonarios premios. No somos un hospital, pero estamos abiertos 365 días del año. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo.
Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Carozzi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carozzi, me encanta.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Rayer Carnot, coordinadora del programa de asistencia Fundación Educacional Oportunidad. ¿Vas a emprender en gastronomía? Mira qué rico. En Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce más en Dulux.cl. Estas vacaciones de invierno, aprovecha el bracket sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento de ortodoncia a tus hijos. Agenda en unosalud.cl. Querida Rayer, habíamos hablado al comienzo que ustedes están con una campaña muy interesante que termina ahora en junio. Los micrófonos son suyos.
Gracias, Daniela. Bueno, comentarles a lo que vinimos, de que estamos ya a puertas de cerrar nuestra campaña Haz que Despeguen. Lo que busca es reconocer a niños y niñas de educación inicial, desde el nivel medio menor hasta el nivel de kinder, que hayan tenido una asistencia destacada en el primer semestre. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Con un increíble viaje a la NASA, en la estación Kennedy en Estados Unidos.
Pero de verdad.
Sí, de verdad. De verdad. Con todo pagado.
Con inteligencia artificial, de verdad.
Van a ir a la NASA, de verdad. Y esta es ya la tercera versión, o sea, sería el tercer viaje que tendrían los niños y niñas, uno por cada región del país, más un acompañante, para que vayan 4 días y 3 noches.
¿Y cómo se postula? ¿Cómo eso? ¿Los papás, los tutores? ¿Cómo?
Los papás, los abuelitos, las educadoras que nos estén escuchando a través de www.hazquedespeguen.cl, con los datos del niño o la niña, el establecimiento educacional, dirección, teléfono. En realidad no toma más de 2 minutos y ya los niños están participando. Así que queda muy poquito porque es hasta el 30 de junio. Así que se inscriban, www.hazquedespeguen.cl, y en agosto vamos a través de tómbola a sacar un niño o niña por cada región del país y verificar si tuvo un 90% de asistencia en el primer semestre. Automáticamente se gana este increíble premio a la NASA.
Pasó la campaña. Ya saben, ingresen a hazquedespeguen.cl, postula a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, y se va a evaluar si es que durante el primer semestre tuvieron más de un 90% de asistencia y este premio, y maravilloso para ir a conocer la base espacial ahí en la NASA. Rayen, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Hoy por Hoy, y gracias también por toda la pega que ustedes hacen en la Fundación. Que tengas una buena tarde.
Igualmente, Daniela, muchas gracias.
Y para ustedes también les dejo un abrazo. No nos escuchamos mañana, pero disfruten este fin de semana largo. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana largo en familia. Cuídense.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, siempre en todas. Producción Catalina Aristía.